Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no dude en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la temporada 22-23 de la FPL, Haaland fue el máximo goleador y rey de la misma con 272 puntos. Kane fue su escolta en una campaña brutal en la cual, de manera increíble, Ben White hizo los mismos puntos que Trent Alexander-Arnold, pero fue Kieran Trippier el mejor de los defensores con 198 unidades. En el medio, Arsenal triplicó. Enorme torneo para Saka, Odegaard y Martinelli, aunque otra vez dominó Mo Salah y sus 239 puntos. Con 166 acabó David Raya y junto con Brentford se salieron este año. De las sorpresas y decepciones, de lo más divertido y doloroso, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer nuestro resumen de la temporada 22-23 de la FPL y para eso contaremos con la presencia, como es habitual, de Darren. ¿Cómo estás, hermano?
Hola, Renier, hola, Luciel, hola, Frank, hola a todos los que nos escuchan. Ya acabó esta temporada de FPL. Estamos todos tranquilos, aliviados, quizás algunos contentos, algunos decepcionados, pero aquí estamos para discutir un poquito cómo nos ha ido y cómo hemos visto el final de temporada y la temporada de por sí.
También tendremos con nosotros a Josiel. ¿Cómo estás?
Sí, un saludo, hermano, un saludo a todos los que nos escuchan y bueno, asimilando todos los errores que cometimos durante la temporada y listos para la próxima.
También en el episodio nos acompañará nuestro hermano Frank. ¿Cómo estás?
Un placer estar aquí más y listo para hablar de este cierre de temporada maravilloso y de fantasy, como siempre.
Señores, yo les propongo irnos a una pausa y a la vuelta empezamos con los temas del episodio. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para resumir la temporada 22-23 de la FPL. Voy a darle unos datos interesantes que hemos recopilado en estos días. Van de 4 onces que hemos compuesto según rendimiento de los jugadores. El primero es el once de los jugadores con más puntos en la FPL. Nos deja a David Raya en el arco, una defensa de 3 compuesta por Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold y Ben White. 5 mediocampistas: Marcus Rashford, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Bukayo Saka y Mo Salah, y 2 delanteros que ellos son Erling Haaland y Harry Kane. También tenemos por aquí el 11 de los jugadores que más bonus recibieron en toda la temporada. Raya repite en el arco, Trippier en defensa, Arnold en defensa, aquí entra en defensa Luke Shaw. Los mediocampistas son 4. En esta ocasión entra Fernández, entra KDB, aparece de nuevo Odegaard y aparece otra vez Mohamed Salah. Los delanteros, hay 3. Repiten Haaland y repite Kane y entra Ivan Toney. Resaltar que Kane fue el jugador con más bonus points en toda la temporada con 48. También tenemos el 11 de los jugadores que más puntos se llevaron en el sistema de bonificaciones. En el arco sale Alisson Becker. La defensa está compuesta por Trent Alexander-Arnold, Ben White y Kieran Trippier. 5 mediocampistas: Ward-Prowse, que llega también a estos 11. Gross también se incluye. Fernández, Odegaard y Kevin De Bruyne. Y los delanteros son 2. Harry Kane y Erling Braun Haaland, siendo este último el jugador que más puntos acumuló en el sistema de bonificación con la friolera de 1040 puntos. Y el último de los 11 que tenemos por aquí son los jugadores que más veces estuvieron en el 11 ideal de cada una de las jornadas. En el arco tenemos a Aaron Ramsdale con 3 veces en el 11 ideal de la jornada. La defensa, Ben Mee, que llega a estos 11. Tyron Mings, que también se incluye. Y Kieran Trippier, 4 mediocampistas: Mo Salah, Kevin De Bruyne, Martin Odegaard y Bukayo Saka. Y en la delantera, 3. Ivan Toney, Harry Kane y Erling Braut Haaland, siendo Haaland el jugador que más veces estuvo en un 11 de la jornada de la FPL con 11 participaciones. Soberbio lo del noruego. Y ahora sí, vamos a arrancar hablando de las sorpresas y decepciones de jugadores para nosotros en la FPL. Darren, ¿para ti cuál fue el jugador este que le sorprendió tanto en esta temporada y cuál fue el que dijiste, uff, se quedó por debajo?
Para mí, la decepción más grande personalmente ha sido Heung-min Son. Y no sé, que es un jugador que empecé con él, incluso lo puse de capitán en la segunda semana, me hizo 2 puntos. Bueno, en fin, no ha hecho lo que debía, lo que se esperaba de él. Entonces, para mí es una de las decepciones más grandes. Por el otro lado, un jugador que me ha gustado de ver y quizás no lo ha hecho toda la temporada, pero es vistoso y quizás vamos a ver mucho más de él el año que viene, es Enciso. Se le ha visto unos goles preciosos. Parece que tiene un regate, lo hemos visto jugando contra Casemiro. Por él es una alegría de ver al Brighton. También, obviamente, hay otros jugadores como Mitoma, pero creo que Enciso, siendo el paraguayo tan joven, es una alegría de ver cómo se está moviendo y cómo se ha empezado a integrar en ese equipo del Brighton. Bueno, ahí son decepciones y personas. Y por el otro lado, el que admiro y he visto de ser una mejora esta temporada.
Si tuviera que darte un jugador de sección, tocaría resaltar de manera general el equipo de Chelsea, pero precisamente dentro del equipo, un jugador que para muchos era el que iba a llevar la voz cantante, ¿no? Es el caso de Mason Mount, un jugador que en comparación con la temporada anterior fue desastroso todo lo que hizo, ¿no? La temporada anterior obtuvo 169 puntos, esta solamente 82, sin duda decepcionante. Además de esto, también si tenemos en cuenta que aportó 11 goles, la anterior en esta precisamente 3, con un XG de 2.0. Al igual que las asistencias, también con 11, esta vez fueron 4. Y bueno, en el sistema de bonus point también bajó bastante, de 597 bajó a esta temporada 277. Cambiando de tema, en este caso, jugador revelación, quiero resaltar sin duda uno de los jugadores que, a pesar de que sabíamos que iba a ser una temporada buena, lo que no sabíamos era qué tan buena es, y es el caso de Martin Odegaard. Fue con 212 puntos el cuarto jugador con más puntos en toda la competición, precisamente 81 puntos más que la temporada anterior, y es que precisamente solo es superado por jugadores premium como es el caso de Haaland, Kane y Salah. También se ubicó entre los 6 jugadores que están por encima de 200 puntos, una meta bastante difícil de alcanzar y la alcanzó fácil, bueno, fácil hasta donde uno puede decir, ¿no? Tuvo 9 partidos de doble dígito, con puntuaciones doble dígito, algo también a resaltar a su favor. Y bueno, en el apartado de goles, supera en 8 goles más que la temporada anterior, precisamente hizo 15 esta. Y asistencia igual, las duplica. Con 8 asistencias duplica las de la temporada anterior. Los bonus que obtuvo 30 y la temporada anterior solo 9. Así que por ahí estos son mis dos jugadores. En el caso de mi jugador revelación, Martin Odegaard. Mi jugador de sección, Mason Mount.
El jugador de que quería hablar como revelación de temporada, simplemente por mi opinión del jugador y por mi opinión de lo que ella hace en esta temporada, es nada más y nada menos que Alexander Mitrovic del Fulham. Sí, es un jugador que ha jugado en Premier en varias ocasiones, pero todos sabíamos lo que hacía este hombre en Championship. Todos venían diciendo, pero sí, viene más que 40 goles en Championship, qué locura, en Premier le va a romper. Pero es que yo creo que nadie esperaba que Mitrovic llegara a los 15 goles en Premier. El serbio termina marcando 14, pero jugando bastante poco de lo que se esperaba, porque se pierde casi la mitad de la temporada, o se pierde bastante cantidad de partidos a lo largo de temporada, y aún así, la verdad no llega a los 120 puntos, pero aún así termina haciendo 14 goles y siendo uno del líder de Fulham y uno de los principales artífices para que este equipo no descienda y termine rescatando una temporada que para mí lo que parece ser bastante aceptable. Mitrovic al fin se logra consagrar en Premier League, y sin lugar me atrevería a decir que esta es la mejor temporada que al menos recuerdo del serbio en la máxima competición, en la máxima categoría. Y si bien es cierto que no jugó todo lo que se pudo, seguro que si lo hubiera hecho, hubiera llegado por lo menos a los 18, 19 goles. Y eso sí que sería una excelente temporada, estaremos hablando de él. Por eso quiero hacer una mención especial para él como jugador de revelación, porque independientemente de que no haya jugado todos los partidos que se esperaba, sus números son bastante buenos para lo que jugó, para lo que dijo. En cuanto a jugador de selección, bueno, voy a hablar de un equipo que está descendido, un jugador que obviamente la edad no pasa por gusto, pero que todos pensábamos que era como el vino, que a medida que iba pasando el tiempo se iba jugando mucho mejor. Se trata de Jamie Vardy. Vardy termina la temporada pasada con 15 goles y asistencias y con 133 puntos. Esta temporada no figura, no, ni siquiera, creo que ni siquiera haya los 7 goles en primer, y no rebasa los 100 puntos. Lo que lo hace un jugador que de una temporada para otra tiene un cambio de match, su equipo desciende, lo que sea que su rendimiento influye en el equipo. Y lo más importante para que sea un jugador de selección es precisamente que su precio es bastante alto. Independientemente de la calidad del delantero, independientemente de que haya perdido el puesto con otros jugadores como Daco o Giannacho, estamos hablando de un tío que su precio excede los 9 millones como delantero. O sea, se despejaba, tenía expectativas. El Fantasy, realmente tenía expectativas. Por eso le pone ese precio. Y sin embargo, la temporada de Jamie es nefasta. Y eso me hace colocarlo en jugador de selección de temporada.
Mi jugador de selección es un futbolista que el año pasado nos sorprendió. Y este año, lógicamente, no podíamos esperar el mismo rendimiento del año pasado. Pero tampoco tan distante como estuvo este año es el caso de Jarrett Bowen. La temporada pasada venía de una fantástica campaña con 12 goles y 10 asistencias. Este año sencillamente bajó cada uno de sus registros a la mitad. 6 goles y 5 asistencias. En cuanto a los puntos de FPL, el año pasado pasó los 200 puntos con 206 puntos. Este año apenas pudo llegar a 145 unidades. Muy por debajo estuvo el rendimiento de Bowen, que es un futbolista que esta temporada cambió de precio abismal. El año pasado arrancó en 6.5, esta vez lo vimos arrancar en 8 millones. Sabíamos antemano que era un precio muy alto, pero no pensábamos que fuera a tener tan mala temporada. Otro indicio más de su mala temporada es el tema de bonus points. El año pasado obtuvo 587 puntos y este año solamente 406 puntos. Me parece que es un jugador que va a deber esta temporada todo lo opuesto de jugadores que trae como revelación. Voy a entrar en un defensor y es Bergwijn, el lateral derecho de Arsenal, que esta temporada hizo 2 goles y dio 5 asistencias. El año pasado ni asistió ni anotó gol. También obtuvo un clean sheet más que el año pasado y en el sistema de bonus point estuvo mucho mejor. El año pasado obtuvo 566 puntos y este año obtuvo 717 puntos. Sin duda alguna, Ben White fue un jugador a un precio bastante asequible para todos los managers y que devolvió los retornos indicados. Yo creo que estos dos jugadores se merecen una mención en este espacio. Ahora vamos a seguir con la sintonía de los jugadores de selección y revelación y vamos a dar el que para nosotros de manera conjunta ha sido el 11 de selección y el 11 de revelación de la temporada. Comenzamos primero con el 11 de selección de la temporada 22-23.
Sí, el 11 de septiembre está compuesto primero por un puntero que nadie esperaba que estuviera en 11-11, porque es el puntero del equipo campeón de la Premier, y es nada más y nada menos de que Ederson. Con respecto a la temporada pasada, la diferencia entre Ederson y el Ederson de la temporada y el Ederson de la temporada pasada es abismal. En cuanto a Kiki, en cuanto a bonus point, es muchísimo. La defensa de City tampoco lo acompañó, y por eso se gana nuestro puesto en este 11 de selección. Y en cuanto a los defensas, tenemos nada más y nada menos que Robertson, en defensa que la temporada pasada tuvo figurado entre los primeros puestos en cuanto a defensas en puntuación, porque lo figuraba a su precio en principio de esta temporada, más de 6.5 millones, una locura. Esta temporada termina siendo un tema para él, por eso está entre nuestro 11 de selección. Otro es Cancelo, que hasta tal punto de su rendimiento, estamos hablando de el segundo defensor que más puntos hizo la temporada pasada. Yo voy a pasar a un hombre que incluso fue capaz de competir en ocasiones capitanía a jugadores tan importantes como la temporada pasada, como Salah o como Alexander Arnold o como Salah, o como Kane, por ejemplo, ¿no? Y esta temporada incluso a tal punto que termina saliendo del equipo y termina perdiendo el puesto por completo, ¿no? Y por último, o sea, y no menos importante, dos jugadores que también fueron bastante de sección, sobre todo por temporada y por el precio que tenían a principios de este año. La temporada pasada, tanto de Rick James como de Virgil van Dijk fueron muy buenas. Ambos estuvieron entre los defensores. Rick James por su increíble retorno ofensivo, van Dijk por su solidez defensiva. Y ambos terminan una temporada bastante de probable para ambos, por lo que se ganan nuestro puesto en el C de decisión.
Sí, mira, sí, un poquito con la media de este equipo decepcionante, si lo podemos poner así. Pues claro, al final el el rendimiento de Son no es ninguna sorpresa. Ha sido una gran diferencia a la temporada anterior. No hay mucha diferencia en el tiempo que jugó. Jugó como 100 minutos, apenas un poquito más que 100 minutos menos que la temporada pasada. 33 veces empezó contra la semana, el año pasado 35, pero su rendimiento es trabajado muchísimo. El siguiente que miramos y podemos ver, que también para mí es una gran decepción y para el equipo es una gran decepción, es Mason Mount. Logra este privilegio de entrar en nuestro equipo de excepción. Y por el otro lado es Bowen, que ya se mencionó. Yo creo que todos esperábamos que él fuese a subir más, porque se hablaba, puede hacer los mismos puntos que Sala, que puede, se quedó corto. Es una pena. Bueno, moviéndonos a la delantera, yo creo que alguien que se esperaba muchísimo de él al principio de la temporada, y muchos apostaron por él, fue Darwin. Y no voy a decir mucho, pero empezó la temporada bien, y luego el segundo partido, creo que el segundo partido contra el Crystal Palace, se ha llevado una roja, eso ha roto ritmo, y al final ha decepcionado, ha tenido 100 puntos y es muy pobre. El otro que entra en nuestro listado en la delantera es Dominic Calvert-Lewin. Este señor no es que tuvo gran actuación el año pasado, pero sí tuvo algún efecto. Pero es que si el año pasado tuvo 5 goles y 2 asistencias, este año con las mismas cantidad de partidos, los mismos cantidad de partidos, que son 17, tiene 2 goles y 1 asistencia. Una actuación muy pobre, muy decepcionante. Y por último, el veterano del Leicester, el señor Vardy, un jugador que siempre hemos quedado muchos puntos. Se comprende que está más mayor, se comprende que ha jugado en un Leicester pobre esta temporada, tan pobre que han bajado a la Championship, y francamente se ve la diferencia de puntos. El año pasado tuvo 133 puntos, este año nos dio 82. Una penuria, decepción, y bueno, ahí está nuestro equipo de decepción.
Ahora, en el equipo revelación, por supuesto, esto sí ya es aquellos jugadores que estuvieron muy por encima de su nivel, como ya había hablado inicialmente. David Raya es el portero que va a estar en este equipo, impresionante, 166 puntos de temporada, fue una exageración, muchísimas paradas también tuvo, fue fundamental el funcionamiento de Brentford a lo largo de la temporada. Una defensa que está compuesta por 13 futbolistas, lateral izquierdo del Brighton, estuvieron en una temporada fantástica. No había tenido así este protagonismo en la temporada anterior, e incluso la Liga Española tampoco había sido tanto a este nivel, y termina siendo el titular en la izquierda de un Brighton que se salió en la temporada, y él fue partícipe de todo ello. El otro jugador, Ben White, no voy a hablar, ya hablé de mi situación anterior de Ben White, importantísimo para Arsenal y fijo en las generaciones de Arteta. Y el otro fue Ben Mee, otro jugador más de Brentford. Brentford se lleva 12 jugadores en defensa en este 11. Espectacular temporada para el central, y que fue clave también en todo el funcionamiento del equipo de Thomas Frank.
Sí, precisamente para continuar con el centro del campo, sin duda resaltar la labor de Miguel Almirón, un jugador que nadie contaba con él en esta temporada, y realmente el Newcastle le salió todo bien. Por rachas lo tuvimos entre los jugadores que más nos aportó a nuestro equipo. Contando a continuación con Odegaard, del cual ya habíamos hablado, y bueno, para no hacer un alto, vamos a pasar a Ernie Chaka, precisamente un jugador que le dio gran, de manera general, ¿no? Se complementó al Arsenal, que tuvo una excelente temporada, y sin duda a lo largo de la temporada, tanto a inicio como en cualquier, tuvo partidos de doble dígito en los cuales, sin duda, el que contó con él en su equipo le hizo subir mucho en el ranking. Continuando con otro jugador, a final de temporada muchos lo tuvieron en cuenta y lo trajeron a su equipo, porque precisamente tuvo un cierre bastante bueno. Fue el caso de el centrocampista del Crystal Palace, sin duda un jugador de muy buen físico que se caracteriza por jugar los 90 minutos, y precisamente no le pesa el hecho de encarar a la portería, y sin duda ha dejado goles y retornos, los cuales se han fructificado en puntos y, por supuesto, todo aquel que supo traerlo en su tiempo salió beneficiado. Y por último, y no precisamente por ser el último, deja de ser un jugador importante, es el caso de Gross. Gross tuvo un inicio de temporada arrollador. Muchos, al ver que destacó, lo trajeron a su equipo y sin duda no los decepcionó.
Y por último, los dos delanteros de este equipo. Primero, un delantero que fue espectacular después de enero, a sacar a Holly Watkins. Hizo en esta temporada nada más y nada menos, señores, que 15 goles. Soberano, digo que es verdad que fue un periodo de tiempo pues, bastante reducido, no fue a lo largo de toda la temporada, pero bueno, fueron 15 goles y 6 asistencias, y venía de una temporada anterior donde no había sido tan eficiente, donde había hecho 11 goles y 2 asistencias. Desde que llegó Unai Emery, Watkins fue otro futbolista, cambió, y por eso se gana el puesto en este 11 revelación. Y el otro delantero es un delantero de tres jugadores de Brentford en este 11 revelación, mucho de funcionamiento del equipo, ¿no? Y es Brian Mbeumo, el joven futbolista de 23 años. Esta temporada hizo 9 goles y repartió 8 asistencias, y venía de una temporada anterior que, si para hacer el debut en Premier no era mala, no, más nunca los números como en esta, había hecho 4 goles y 7 asistencias. Y entonces, Oli Woking y Brian Mbeumo cierran este 11 revelación de la temporada 22-23. Entonces, señores, va a pasar al último tema, y es un tema donde tal vez aquí nos toca reírnos un poco. Y es el tema de estas cosas que nos hicieron felices en la temporada y otras que tal vez nos perjudicaron. Yo creo que en este espacio le toca hablar a Darren primero, porque él tiene una historia que contar.
Muchas gracias, señor. Es verdad, pero es casi cómica, aunque en su momento no se sintió muy cómico. Pues mira, volvemos a la Game Week 9, al principio de la Game Week 8, empezó los partidos, le di hacer el wild card, hice un cambio y no me apercaté de que si haces un cambio, el sistema no te lo acepta. Tienes que hacer dos cambios. Si haces un cambio solamente, el wild card no te lo acepta. Y entonces yo, sin ponérmele mucha atención, me puse a hacer cambios. Entra, sale, se van de internacional los jugadores, yo vengo a hacer cambios, saca este, mete este. Tú sabes, jugateando con el equipo. Entonces, ya al final pongo el equipo y me pongo el sábado por la mañana y abro el livefpl.net y veo que, para ver cómo no había hecho cambios en mi mente, voy a ver qué había pasado y cuánto había subido por no hacer cambios. Y me veo ahí un bonito menos 56. Ahí, claro, como tú sabes, ya me morí, ya me entró una cosa, y ya incluso, como tú sabes, te mandé un mensaje y a todos los compañeros diciendo: oye, si ustedes queréis, yo dimito, ¿eh? Yo no hablo más de FPL, porque con una tontería así no se puede seguir. Pero mira, al final se fue el equipo a posición 5 millones, pero bueno, se recuperó luego y al final hemos hecho buena puntuación, llegando al 25.000 de posición. Entonces, no se puede quejar. Pero en ese momento fue tierra, trágame. Ahora me puedo reír, pero fue duro en el día.
Una situación incómoda, ¿no? Y pero al final yo creo que el mensaje, ¿no? El mensaje que deja esta historia es de superación. Y es lo que debemos entender todos a la hora de jugar FPL. Que por muy mal que te vaya, todo tiene que estar bien, ¿no? Y que se puede mejorar. Que puede mejorar y lo lograste. Al final terminas con un OR increíble. Todo el equipo fuiste que mejor ubicación tuviste en el rank. Y eso para mí vale mucho. Yo me voy a quedar con un episodio que sí nos reímos y bastante y mucho. Fue también en una de estas jornadas, tal vez la 20, no recuerdo bien la jornada, donde los servidores de FPL colapsaron. 15 minutos antes del deadline, colapsaron. Estábamos todos en Twitter y estábamos recibiendo informaciones de último minuto, y cuando fuimos a hacer los cambios, aquello colapsó y a mí, por ejemplo, pensé que no me había podido dejar hacer los cambios y me puse en un estado eufórico. Empecé a criticar en el grupo de WhatsApp que tenemos toda la FPL, a rabiar y a hablar me recuerdo, y era indignado, y entonces nada, recibí muchos regaños de parte de Jonathan diciéndome que yo era un llorón con toda la razón del mundo, y al final resulta ser que lo chistoso viene porque cuando empieza la jornada que abro Live SPL, veo que los cambios sí se hicieron, solamente no me cogió el capitán, ¿no? Entonces nada, hice una jornada con bastantes puntos en esa jornada y ya, y fue una cosa que en ese momento todo el mundo se rió y todo el mundo me decía cosas, ¿no? Yo creo que eso marcó un poco la parte extraña de la temporada.
Eso sí que fue una indignación. Todo lo demás es un cuento.
Sí, en mi caso no tengo una historia tan espectacular precisamente como la que le sucedió a Darren o precisamente la que le sucedió a Renier, pero sí quisiera tocar un tema al cual seguramente le tocó a muchos y fue el caso de la jornada 27 en la cual el Brighton tenía jornada doble y muchas personas apostaron por la capitanía a uno de sus centrocampistas. Muchos se fueron por Mitoma, pero en el caso mío tenía en mi equipo a Solly March y precisamente lo traje a mi equipo. Y es que ahora mismo estoy recordando precisamente el gol que en su momento fue dado como autogol y bueno, posteriormente pasó a ser gol de Solly March, pero como ya la regla de la FPL no lo permitía rectificar, sin duda sufrí bastante ese gol, que sin duda además de haber permitido duplicar la puntuación, algún bono también le hubiese tocado. Y bueno, lo digo así porque estoy seguro que muchos se van a identificar, pues sin duda era una buena acción para la capitanía en esa jornada.
Yo sí, yo creo que el dramatismo en esa acción sí estuvo a la par de cualquier historia que se cuente. Fue una cosa global y yo creo que es importante, señores. Estamos hablando de que, por supuesto, fue jornada 27, como dice Yosiel, y al final quedan muchas jornadas, pero a la postre el campeón del FPL terminó ganándola por 5 puntos y resulta ser que el subcampeón del FPL tenía a Solly March de capitán en aquella jornada 27. Yo creo que el dramatismo mayor no puede ser.
Bueno, y en Twitter no se dijo nada en absoluto del gol de Solly March, no salió ni un comentario. Ya faltaban solamente pancartas y yo creo que... Yo creo que nuestro amigo Jonathan también tuvo el mismo caso que Josiel y estaba súper indignado, estaba súper mosqueado, no veía cómo no podía ser gol. Fue casi igual que la roja de Jota para Paz. Pero bueno, antes de eso, podemos que nos diga Frank lo suyo. ¿Cuál fue la parte más difícil?
Está complicado, ¿no? A ver, yo me iría por este tema. Yo me pasé desde la fecha 1 hasta la fecha 33 planificando mi triple capitán. O sea, a la fecha pensaba, bueno, desde que vi la explosión de Haaland, ¿no? Ya tengo seguro quién es el triple capitán, va a ser Haaland sí o sí. Ahora el líder sabe ponerlo en qué fe. Haaland se cansó de hacer hat-trick, se cansó de hacer 4 goles, se cansó de hincharse a unos poi y casi en la fecha que lo pongo de triple capitán, que es una buena fecha, una doble fecha en la 33 contra Fulham y contra West Ham, lo pongo capitán y hace solamente 2 goles en una fecha donde yo tenía planificado, incluso tenía proyectado que por lo menos me hiciera 3 o 4, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que después cuando termino revisando los chips de triple capitán o algo de eso, me doy cuenta de que la opción Radford en jornadas anteriores o incluso Haaland en otro tipo de jornadas que usaron el triple capitán o incluso Bruno en una doble fecha o Salah en otra, salieron mucho mejor que Haaland en esta doble fecha de la 33 que todos pensábamos, incluyéndome, obviamente, ¿no? Que iba a romperla contra Fulham y contra West Ham, ¿no? Y bueno, hizo lo clásico. Marcó, pero creo que 2 goles no... A mí, por lo menos, con un triple capitán chip utilizado en esa fecha, me supo muy poco. Y lo curioso es eso, que al final termino escogiendo un chip o poniendo un chip a un jugador como mejor de la temporada en la fecha incorrecta. Y esto es lo importante de darse cuenta de que la FPL también tiene un componente de suerte, que tenía todas las estadísticas. Estaba todo a favor de que Haaland rompiera en esa doble fecha y termina haciendo menos goles que en un partido común o que en varios partidos comunes de la temporada.
Y Frank, ¿cuántos puntos te hizo en la triple capitanía?
Ajá, en esa fecha Haaland termina haciendo 2 goles que se me convirtieron en 12 puntos, que por triple capitán fue, creo que 36 fue lo que me hizo de triple capitán.
Claro, que ya contra Rashford estás perdiendo 24 puntos. Claro.
Exactamente.
Pero yo tuve más drama en esa capitanía. No sé si Fran recuerda, ese fue que nos reunimos en su casa y también era una jornada doble, no recuerdo el número, los rivales de Manchester City eran más fuertes, evidentemente, que lo de la jornada de Fran, y Haaland solamente hizo un gol, dio 8 puntos en una jornada doble por 4. Increíble, fueron 28 por 3, fueron 28 puntos y... Doloroso, doloroso. Y esta jornada fue una jornada donde yo tenía a Fernández y Fernández se hinchó en puntos. Y una jornada malísima. Triple capitán fue el peor chip que usé en toda la temporada. Los demás, a modo general, me fueron bastante bien. Bueno, en el episodio de hoy no tendremos el plato fuerte de Arren. Yo creo que ya no tiene mucho sentido hablar de un plato fuerte, ¿no? Hasta la temporada que viene. Ya para la jornada 1, la primera previa a la temporada que viene, sí ya entraremos entonces con un plato fuerte. Yo me voy a despedir. Estaremos durante todo el verano llevando una serie, retomando la sección de las entrevistas que hacemos cada verano. Estaremos también retomando la sección de hablar de un equipo específico del fútbol europeo de las grandes ligas. Hay contenido para todo este verano. Por supuesto que ir haciendo FPL, vamos a llegar al momento de que hagamos un poco para predecir precios. ¿Por qué? Porque podemos. Y yo me despido. Siempre les digo que nos dejen sus comentarios en Twitter, cualquier duda que tengan, o inquietud, lo que sea, sobre peticiones de que hagamos un podcast algo, lo dejan por Twitter, le damos atención y respondemos siempre a todos ustedes. Y los dejo a ustedes, muchachos, para que cierren el episodio.
Gracias, Daniel. Mira, yo también me despido. Ha sido una gran temporada. Ha sido divertido, como siempre, es de hablar con ustedes y compartir con todos los oyentes. Y nada, solamente darles a todos un gran abrazo y nos veremos en el verano.
Sí, en mi caso, lo propio. Sin duda ha sido un placer el haber compartido con ustedes a lo largo de esta temporada. Precisamente llegué, vamos a decir, a última hora y bueno, las fechas que participé con ustedes aprendí mucho y bueno, siempre tratando de llevar los mejores jugadores disponibles y sin duda... un placer, ¿no? El que muchos oyentes cuenten con nosotros y hayan sacado buenas puntuaciones gracias a las recomendaciones nuestras.
Bueno, antes de despedirnos, yo quisiera autofelicitarnos a todo el equipo de Fantasy Football Cuba por lo que se ha crecido a lo largo de esta temporada, por lo que ha crecido nuestro proyecto, por el aumento de las escuchas, los debates, los consejos. Creo que ha sido un año en donde se ha trabajado mucho, pero se han visto los frutos del trabajo y eso es digno de felicitación. Para todo el equipo ha sido una temporada bastante buena y la próxima a mejorar bastante y no dejen de escucharnos, gente, porque nuestro trabajo es para ustedes principalmente.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.